Han pasado 4 meses desde los atentados del 11 de marzo en Madrid y de las elecciones generales. Lo que ocurrió en España desde el jueves 11 hasta el domingo 14 está siendo investigado en el Parlamento español para esclarecer los movimientos políticos y las supuestas mentiras lanzadas a la opinión pública por el entonces gobierno del Partido Popular con el objetivo de evitar la derrota en las elecciones. Pero, paralelamente, en la sociedad nace un descontento y una nueva forma de convocar a la protesta. El sábado 13, a través de mensajes cortos a teléfonos móviles, la ciudadanía fue llamando a la concentración y la manifestación ante las sedes del Partido Popular, exigiendo la verdad antes de votar. El economista, tecnólogo y experto en redes sociales David Ugarte ha escrito un libro titulado 11M, redes para ganar una guerra, donde analiza todo lo ocurrido esos días y cómo cambia el panorama social ante una nueva manera de entender las redes sociales y la descentralización. Nuestro colaborador Carlos Castione ha conversado con él. En primer lugar, le preguntamos a David Ugarte qué cambio marca la jornada del 13 de marzo con las protestas ciudadanas en la jornada de reflexión ante las elecciones generales.
El 13M lo que marca es el cambio de la sociedad española que ha cuajado a lo largo de esos 2 siglos y de sus sistemas de políticos basados en la representación, etcétera, a un sistema o a una sociedad articulada en redes sociales, ¿no? El 13M tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión de revuelta, podríamos decir, ética, ¿no? Por la verdad, ¿no? Frente a un gobierno que estaba mintiendo, ¿no? Respecto, por intereses particulares, respecto a la autoría del atentado. Pero tiene una parte de identidad muy fuerte. El gobierno mentía y quería que el electorado pensara que había sido ETA quien había sido el atentado, porque eso encajaba en su proceso de definición de una identidad nacional, construida en oposición a los nacionalismos periféricos. Y de hecho, España es un país tradicionalmente organizado, como Italia, en cuadrillas, no en grandes redes de opinión, no en grandes corrientes de pensamiento, sino en pequeños grupos biográficos que han hecho históricamente muy fácil que España fuera gobernada por los que tenían el poder de la comunicación, ¿no? Lo que ocurre el 13M es que esas cuadrillas se salta por encima de las cuadrillas utilizando los teléfonos móviles y se pasa a formar redes. Surgen las redes, la gente manda los mensajes y no lo manda ni al que vive en la misma ciudad ni al que es miembro de su cuadrilla, sino al que piensa que va a pensar o tener la misma reacción moral que él. A partir de ahí lo que hay es un fenómeno explosivo en el cual se materializa una corriente de opinión y se hace palpable que el mundo que están reflejando los medios de comunicación no es el mundo de la sociedad civil o lo que la sociedad civil piensa. Y esto es el paso a otra idea que podríamos llamar la Nación Red, en la cual lo que articula son grandes corrientes de opinión al margen del Estado y de las instituciones.
Lo que pasa con lo que ha pasado el 13M es que parece haber sido un fenómeno de todas maneras extemporáneo, o sea, efímero. O sea, ha pasado eso el 13M y luego estas redes han vuelto a estar en la sombra.
Bueno, este es un fenómeno que ya hemos visto en otras ocasiones. La diferencia es los medios tecnológicos. Verás, por ejemplo, en la oposición a la dictadura en Polonia, hemos visto cómo en el 70, en el 76, en el 81 hay grandes estallidos espontáneos, pero que aparentemente desaparecen. Pero fíjate que el nivel de cuestionamiento político y de profundidad de las reivindicaciones es cada vez mayor. En el caso español es muy probable que, no habiéndose enterado de nada la partitocracia, se vuelvan a producir este tipo de situaciones con cierta frecuencia. Digamos que una de las cosas que ha cambiado es la forma del conflicto. Como se entendía el conflicto social o político en el siglo pasado, en el siglo XX, era bajo la idea de un antagonista único, pero hoy en día la forma de conflicto no es la forma de conflicto de un único antagonista, es una forma dispersa, en la cual precisamente las redes se articulan sobre espíritus, sobre ideas comunes. Y esto pasa tanto frente al terrorismo islámico como frente a la sociedad civil.
Y el hecho que, vamos, esta resistencia, esta revuelta haya venido a través de unos caracteres definidos, ¿no? Uh-huh. 160 caracteres. ¿Qué consecuencias puede tener? O sea, si admitimos que el medio es el mensaje, el hecho que esta forma de protesta ha nacido a través, o sea, ha difundido a través de estos 160 caracteres.
Ajá. Esto es muy interesante, cómo cuaja, ¿no? Si primero hay el mayor uso de Internet de la historia de España se produce en el día 12. Todo el mundo escribe muchísimo, todo el mundo traduce muchísimo, se traduce la prensa árabe, la prensa americana, la prensa italiana, ¿no? Esto, ahí es donde hay un, digamos, una reflexión colectiva. En esa reflexión colectiva en la red hay muchos agentes que lanzan propuestas diferentes. Al final, la propuesta que sale es una propuesta que realmente concentra en 128 caracteres la conclusión práctica del tremendo debate del día anterior, que por primera vez es el primer debate nacional real que existe en España, ¿no? Hay muchas propuestas, pero al final triunfa una. Pero es importante decir que el debate, primero, que el debate no se dio entre móviles, y segundo, que no se hizo siguiendo, que la ejecución no fue la de una organización tradicional.
¿Por qué piensas que el Partido Popular se obstina en afirmar que detrás de esta protesta que hubo el día anterior de las elecciones estaba el grupo Prisa, Polanco y, en fin, el Partido Socialista?
Ellos necesitan eso. En general, eso necesita creerlo la partitocracia en completo. Igual el Partido Socialista cree que esto se debe a las movilizaciones de los actores y la gente de la cultura, o que es consecuencia indirecta de ello. Ellos necesitan creer que la movilización social se produce piramidalmente, porque es lo único que les aporta tranquilidad y idea de poder seguir existiendo como tales.
Bueno, el 12 de mayo del 1808 nació de alguna manera aquí en España la burguesía, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el actor social que va a nacer? Y sobre todo, si es verdad que los partidos van a perder de importancia, ¿qué es lo que va a sustituir los partidos?
No, ¿qué va a sustituir los partidos? Seguramente las redes sociales. O sea, al sistema de representación le sigue un sistema de autoorganización directa. Normalmente los sectores propositivos son pocos y los sectores activos son pocos también. Pero cuando existe una percepción social de gravedad de la situación, lo que nos ha demostrado el 13 de marzo, es que la mayoría de la población sí está incluida en esas redes sociales y se suma. Y lo que es más importante, que al haber una participación masiva en movilizaciones generadas en la propia red, cambia la percepción social del descontento. Lo que permitieron las manifestaciones del 13M fue la identificación del descontento, que normalmente no aparece en los medios. Y esa identificación social es lo que permite que los individuos se sientan amparados para cambiar sus pautas de comportamiento.
O sea, que vamos de alguna manera a resolver una ambigüedad que a lo mejor existe. Estas redes sociales, dices tú, no representan una minoría, sino incluyen una mayoría de la población.
Exacto. Lo que pasa es que dentro de esas redes, la parte propositiva normalmente es minoritaria. Las redes sociales forman la articulación real de la población.
Estas redes sociales han funcionado, parecen haber funcionado en el momento de la protesta. ¿Pueden funcionar también en el momento de la propuesta?
Mi idea, ¿no? Por cómo es que la clave del funcionamiento de la materialización de estas redes es la manifestación del descontento. Hasta ahora hemos visto que son redes que no sirven al poder, es decir, que por definición son redes de subversión, ¿no?, que se enfrentan al poder, pero que no valen para ejercer el poder. El poder, ellos son, la red social es por definición el poder, ¿no?, o el contrapoder, y que esas redes sirven desde este punto negativo para controlar, limitar y socavar el estado de las corporaciones. También hemos visto que funcionan como redes asistenciales o redes de emergencia, pero personalmente creo que a la hora de la propuesta volvemos a los nodos. Es decir, las propuestas de transformación no las hace la red en su conjunto, las hacen los nodos, las hacen a nivel local. Y es el cambio en las condiciones lo que hace que ese entorno pueda llegar a estallar, ¿no?, a crecer exponencialmente. Pero la parte propositiva siempre va a estar en pequeños nodos. Lo que hay es que romper con la idea que venimos heredada del siglo XX, que es una idea que ha sido nefasta, que deriva de la idea socialdemócrata del partido de masas. Lo importante aquí no es tener organizaciones masivas que encuadren a gente, que esta es una lógica del Estado. La lógica aquí en las redes es, tú eres capaz de hacer tantas más cosas cuanto mayor sea tu capacidad propositiva y más claras sean tus propuestas. Y eso quiere decir grupos muy pequeños con un trabajo teórico importante y con una gran capacidad de sintetizar eso en mensajes muy claros y propuestas muy fácilmente entendibles y transmisibles a través de la red. Piensa que esto no es broadcasting, esto tú no mandas el mensaje que llega a cada una de la gente, tú mandas el mensaje que llega al primer eslabón y ese mensaje tiene que transmitirse a lo largo de la red y lo retransmite cada nodo de la red. Por lo tanto, para que no llegue con mucho ruido, tiene que ser un mensaje muy claro, ya de entrada. Así que lo que aprendemos de esto es, tenemos los nodos, es mejor que sean pequeños para que puedan hacer una buena labor de proposición.